Con la app de Webull tienes todo lo que necesitas para invertir en tus manos. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde México. Y hoy tenemos una promoción especial. Al abrir tu cuenta Webull con un depósito de $500, recibes un rendimiento anual del 10% durante 30 días, válido hasta $2,000. Invierte con confianza, aprende con nosotros y lleva tus finanzas al siguiente nivel.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial, LLC, miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta.
Lo que hay que saber.
11 entidades están en el olvido para la inversión extranjera. También el huracán John y los problemas de inseguridad amenazan Acapulco. Y Claudia Sheinbaum quiere mejorar la salud con farmacias cercanas y médicos a domicilio. Ya es viernes 4 de octubre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Ya saben, suscríbanse, compartan este podcast para que más y más gente esté tan bien informada como ustedes. No sean envidiosos. Hoy está conmigo, por cierto, Patricia Tapia, reportera de Economía en Expansión. Pati, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo. Muy bien. Ya te extrañaba porque me tocó grabar, pero no contigo hace unas semanas, entonces...
¿Y en martes, el lunes, cómo eran tus días o también te mandaron hasta el viernes?
No, ¿qué crees que me tocó grabar justo en festejo de 15 de septiembre?
Y ay, ¿quién te tiene tanto coraje? La productora, vamos a preguntarle a la productora por qué te tiene tanto coraje. En fin, oigan, ya es octubre y como cada arranque de mes, la edición más reciente de la revista Expansión está disponible en puntos de venta y en expansión.mx de forma digital. En portada tenemos a Altagracia Gómez encabezando y representando a los 100 empresarios más importantes de México en una entrevista que pues me tocó hacer con ella, con quien será el enlace, es la principal portavoz del sector privado con la actual administración de Claudia Sheinbaum. Muy interesante su postura y sobre todo la visión que tiene de un sector privado o de un sector empresarial más involucrado con el gobierno. Y también, como les hemos venido diciendo toda la semana, el reto Actinver está por comenzar, así que la recomendación del día es que vayan al sitio www.retoactinver.com y aprovechen la última oportunidad que tienen para sumarse a las 6 semanas de talleres, cursos, conferencias con expertos y un simulador de inversiones. De verdad, si hay una habilidad o si hay una herramienta que a todas y a todos nos servirá para mejorar y estar más tranquilos alrededor de nuestras finanzas, es saber invertir. Entonces ya saben, tenemos un código para que obtengan un 20% de descuento al registrarse, es EXP24, esto es EXP con mayúscula y 24 en número. Pero bueno, Pati, pasando ya a la información, resulta que te metiste a monitorear datos de la Secretaría de Economía y hay por lo menos 11 entidades en nuestro país en donde no hay absolutamente un solo anuncio de inversión extranjera directa.
Pues sí, no hay o son muy pocos. Y bueno, nada más recordar que pues estos anuncios de inversión pues son un pulso importante de lo que viene en los próximos años en el tema de inversiones extranjeras en México, y esto también en el contexto de algo que yo sé que sigue sin creer mucho, que es el nearshoring. Pero
no creo mucho en ello y tampoco creen en ello en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Colima y Tlaxcala, que en su conjunto representan apenas el 3% del total de los anuncios de inversión que se han hecho públicos en México.
Sí, mira, lo que te platicaba, o sea, Baja California Sur no tiene ni un solo anuncio de inversión registrado por la Secretaría de Economía en estos anuncios que se han hecho públicos por las empresas, y pues los otros estados tienen 1, 2 o hasta 3 anuncios de inversión, pero pues ahí también vemos lo que estamos percibiendo también en la IED que registra, ¿no? Que siguen siendo los mismos estados los que siguen concentrando pues las grandes inversiones y justo estos anuncios, ¿no? Tenemos a Nuevo León, Coahuila y Querétaro, que concentran 41% del total. O sea, esos tres estados concentran 41% de los anuncios de inversión que se han hecho entre 2023 y hasta septiembre de este año, Gonzalo. Entonces, ahí vemos que, pues, no tenemos todavía esta diversificación ni en la JET ni en estos anuncios que se esperan para los dos o tres próximos años.
Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, Patty, y es que no necesariamente son estados poco competitivos. Por ejemplo, Morelos está en el lugar 7 de las entidades mejor evaluadas para la atracción del nearshoring, de acuerdo con el índice de competitividad estatal que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Baja California Sur, que mencionabas, no tiene un solo anuncio de inversión, está en el número 10. Entonces, pues no sé, ¿qué está pasando?
Pues mira, nos metimos justo a estos índices que hace el IMCO, porque hizo uno de atracción de nearshoring, de los mejor evaluados, pero también tiene este índice de competitividad urbana y nos metimos a estos indicadores que califica y nos encontramos que muchos de ellos pues están muy relacionados con lo que están pidiendo las empresas para esta relocalización. En algunos pues se padece el tema de seguridad, como es el caso de Sinaloa, de Morelos. También tenemos otros que tienen un bajo volumen de exportaciones, como es el caso de Baja California Sur. Uh-huh. En otros tenemos pues también que no hay como la energía suficiente, vivienda. Entonces, si ya nos metemos a cada uno de estos indicadores de los estados, aunque en su competitividad pues estén como en los primeros lugares, pues hay ciertos indicadores que las empresas toman muy en cuenta y pues donde no están muy bien evaluados.
No es una cuestión nada más de voluntad, no se trata nada más de poner, digamos, algunos beneficios fiscales o algunos beneficios económicos. Hay otros factores alrededor de la atracción de las inversiones que no necesariamente están colocando. Creo que el tema de la seguridad, por ejemplo, es muy paradigmático para muchos de estos corredores industriales o económicos. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, del Bajío, creo que la última ola de violencia les ha pegado de manera significativa, aunque ahí sí hay inversiones. Pero, por ejemplo, en el caso de Morelos, claramente también ahí la inseguridad está pegando pues muy, muy fuerte. Oye, Patty, cambiando de tema, el huracán John y los problemas de inseguridad están, pues amenazan más bien la recuperación de Acapulco. Estamos a prácticamente unas semanas o unos días, el 25 de octubre es el primer aniversario del huracán Otis, que ustedes no lo saben, pero aquí hay una sobreviviente de ese huracán. Tú estabas allá hace un año, Patty, cuando ocurrió esto, te tocó refugiarte, ¿correcto?
Sí, Gonzalo, o sea, ya un año y digo, y veo ahorita la situación también de Acapulco, que no les ha ido nada bien con John. De hecho, muchos compañeros que están allá, que cubren allá en Guerrero, pues prácticamente en este huracán John, pues perdieron todo, o sea, todo quedó bajo el agua. Entonces, pues, si hacemos este paso de un año, pues vemos que Guerrero, pues, no se ha recuperado y lo sigue padeciendo e hilando un poco con esto que platicábamos de los anuncios de inversión. Pues justamente Guerrero es una de las entidades que tiene un anuncio de una empresa que pues ya lleva bastantes años establecida ahí, que es Torex Gold. Uh-huh. Que pues sigue apostando por la entidad, pero de ahí en fuera no hay más inversiones. Y pues esto nos habla de que la actividad económica en Acapulco sigue siendo un desafío para la recuperación tras Otis y ahora con John, Gonzalo.
Sí, a ver, otro de los grandes desafíos que tiene claramente es la inseguridad. Ahí Aida Pérez, directora operativa del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, aseguró que el gobierno estatal tiene reuniones diarias sobre el tema de seguridad en coordinación con la policía turística. Y bueno, los informes sobre extorsiones perpetradas por miembros de organizaciones criminales, algunas de ellas que se han viralizado incluso en redes sociales, pues vaya, no han tenido todavía estos informes un impacto significativo. Continúan los esfuerzos por recuperar el flujo de visitantes en Acapulco, pero entre desastres naturales, entre el narcotráfico, entre la inseguridad, pues yo creo que quizá destino turístico más histórico de nuestro país sigue sin poder levantarse del todo.
Y fíjate que justamente hace un año hablábamos de que Otis podría representar una oportunidad pues de resolver muchas cosas que estaban fallando en Acapulco, como es el tema del crimen organizado, uh-huh. Pero pues ha sucedido todo lo contrario. La verdad es que pues ha penetrado más este problema de inseguridad y pues no vemos que haya una solución pronta. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum fue a ver las condiciones y pues esperemos que ahora sí se actúe en Acapulco, como lo dices, porque es un destino que pues históricamente ha sido turístico y pues ahorita lo vemos devastado. Esa es la palabra, devastado.
Me parece muy claro y correcto además ese adjetivo para definir en este momento a Acapulco. Pero bueno, cambiando de tema, no importa que ya tengamos un sistema de salud como el de Dinamarca, o mejor incluso, siempre hay espacio para las mejoras y esa es la apuesta, por lo menos lo que pretende Claudia Sheinbaum en materia de salud. Puso sobre la mesa desde su primer discurso o desde sus primeros discursos como presidenta el tema de tener farmacias cercanas, médicos a domicilio. Y bueno, especialistas en salud pública y de la industria farmacéutica reconocen como buenas estas promesas de la presidenta, pero piden, por favor, que no cometa los errores del pasado en cuanto a las compras y distribución de medicamentos. Hay que poner en marcha mucha planeación, control, ejecución y, sobre todo, dicen los especialistas, financiamiento suficiente. Esto en un gran trabajo de nuestra colega Dulce Soto.
Sí, Gonzalo, pues justo esperemos que no sea otra promesa más. Ahí el expresidente pues aceptó que había dicho que nuestro sistema de salud era ya mejor que el de Dinamarca, nada más para causar ahí la jiribilla, pero pues Claudia Sheinbaum ya trae estos compromisos y pues una de las primeras acciones será un programa para fortalecer el abasto y distribución de medicamentos. Esto que denominan farmacias para el bienestar, que estará junto a los bancos del bienestar para distribuir de manera gratuita medicamentos básicos, principalmente para los adultos mayores, Gonzalo.
Sí, y mira, para los especialistas esta promesa, Patty, es un reconocimiento, si bien no pues abierto, pero sí trata de poner en la mesa que hubo un error y que hay un camino en la mejora de las políticas que se realizaron en la administración anterior, pues no deja en un solo almacén centralizado la distribución de todos los medicamentos. Hablamos de esta megafarmacia que pues nomás no distribuye lo que tiene que distribuir. Fue un gasto innecesario. Y bueno, Sheinbaum también propuso hacer un censo casa por casa para identificar y atender a las personas con enfermedades crónicas, que tristemente en nuestro país son muchas y en muchísimas personas. Y bueno, esto los especialistas consideran que permitirá robustecer la información sobre estos padecimientos en México y llegar a la gente que no tiene el tratamiento adecuado.
Sí, bueno, y para beneficiar a adultos mayores, el personal de salud visitará a los beneficiarios del programa de pensiones en sus hogares, uh-huh, para brindar estas consultas médicas, monitorear su estado y, en caso de ser necesario, va a entregar medicamentos sin costo directo para los usuarios. La verdad es que todo esto suena muy bien, como lo comentamos. Uh-huh. Esperemos que no sea otra promesa, porque pues no nada más en el sexenio pasado, sino siempre nos han quedado en deber en materia de salud, Gonzalo.
Totalmente, esa es una gran, gran deuda de la administración, no solamente la anterior, de muchas otras atrás. Siguiendo con temas controvertidos, y cuando uno pensaba que ya la reforma judicial era cosa del pasado, pues la Suprema Corte ayer aprobó revisar la constitucionalidad de estos cambios. Durante la discusión de este asunto, la ministra Lenia Batres, no podía ser de otra forma, aseguró que avalar esta discusión sería como un golpe de Estado. Híjole, la verdad es que un poco hiperbólica la declaración. Y en el caso del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues dijo que la Corte era facciosa.
Sí, caray, o sea, la, no, no se dan por vencidos y aquí la resistencia sigue, Gonzalo. Ajá. Y pues con 8 votos a favor y 3 en contra, esto que comentabas, la Suprema Corte determinó someter a revisión la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, que fue recién aprobada por el Congreso de la Unión, y que pues establece que ministros, jueces y magistrados serán elegidos por voto directo.
Así es, Norma Piña, Margarita Ríos, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Javier Lainez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo avalaron someter a revisión la reforma judicial. En caso contrario, pues estuvieron, ya saben, los de siempre, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y Lenia Batres. La decisión se deriva de los amparos que interpusieron en semanas anteriores pues votos actores y una petición que llevaron a cabo juzgadores federales en la que solicitaron a la Corte, Pati, pues que sometieran a control constitucional esta reforma, es decir, prácticamente que digan si no está violando la Constitución. Qué difícil decisión y qué difícil posición la de la Corte en este momento.
Sí, vamos a ver en qué termina todo esto. Pues es una reforma que pues prácticamente pues ya está planchada y lista para implementarse, que las elecciones van a ser el próximo año. Uh-huh. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque pues ellos no dan por perdido aún nada.
Sí, la verdad es que esta revisión de la Suprema Corte es la última esperanza por parte de quienes ven en la reforma judicial un elemento sumamente negativo para el país, para el sistema de justicia en México. Por cierto, por ahí hay una declaración de Ricardo Monreal que decía que las leyes secundarias prácticamente ya estaban a un 70% de avance. Y como les decía, el presidente del Senado también metió ahí su voz. Gerardo Fernández Noroña dijo que nada detendrá la aplicación de la reforma judicial y se realizará el proceso de elección el próximo año. Pues eso, la verdad es que todavía me cuesta trabajo imaginar esta votación, salir a las urnas a elegir jueces, magistrados y demás cargos del Poder Judicial. Pero bueno, Pati, ya es fin de semana prácticamente, lo logramos una semana más y tenemos una buena nota.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, mi querida Pati, porque Claudia Sheinbaum prevé una alza cercana al 12% del salario mínimo para 2025.
Sí, bueno, es una, digamos, una política que da continuidad del sexenio de López Obrador, uh-huh, pues, donde se dieron estos incrementos importantes al salario mínimo. Aquí el dato que resalta justo es que en el último año de Enrique Peña Nieto el salario mínimo estaba en 88 pesos, y pasó a 248 pesos en casi todo el país para el fin de sexenio de AMLO. Y para la frontera norte, que es un poco más alto, quedó en 374 pesos. Y pues esta es la noticia que nos das, que estos aumentos van a seguir con 12%, Gonzalo.
Sí, como dices, es una continuidad de una política ya establecida desde el sexenio anterior y que también borró muchas preconcepciones que teníamos sobre el manejo económico y salarial aquí en nuestro país. Bueno, continúa y para 2025 habrá un empujoncito más para quienes ganan menos en nuestro país. Pues Pati, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de fin de semana, prácticamente de viernes.
No, muchísimas gracias a todos por escucharnos y acá nos estaremos escuchando de nueva cuenta pronto.
Correcto, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.
Tu paquetería no responde cuando más la necesitas. En astoenvio.mx tienes todo en un solo lugar. Compara precios entre las mejores paqueterías, elige la opción que más te convenga y haz tus envíos desde solo $70.
Somos la primera plataforma en México con inteligencia artificial para que ahorres hasta un 55% y sigas cada pedido en tiempo real. En este Buen Fin, prepara tus ventas con tiempo. Cotiza, agenda, rastrea y deja que nosotros nos encarguemos de la recolección y la entrega. Cotiza tu envío gratis en astoenvio.mx y usa el código Buen Fin para recibir un 10% de descuento en tus envíos. Haz tu envío y listo.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.